Queridos hermanos, estamos en la última parte del libro de Efesios, que es la armadura de Dios. Y hemos estado hablando un poco de la guerra espiritual que enfrenta el creyente contra el reino de las tinieblas. Y la vez pasada ya comenzamos a ver algunas partes de la armadura. Vimos el cinto de la verdad. El cinto nos habla de esa disposición del soldado a estar preparado. Pero para que él pueda estar preparado, él tiene que ceñir los lomos de su entendimiento con la verdad. Y hoy vamos a estar avanzando con la siguiente parte de la armadura, que es la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué funciones tiene en la vida espiritual del creyente? Y vamos a ver cuatro pasajes en la Escritura donde se nos muestra cómo Satanás ataca, para poder también discernir la obra de Satanás y la importancia de la coraza de justicia. Entonces, eso es lo que vamos a estar considerando hoy. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Cuál es su función en medio de la armadura de Dios? ¿Y cómo esto nos previene? Entender estas cosas, hermanos, va a llevar a entender un poco la manera como Satanás actúa en contra del pueblo de Dios y cómo podemos protegernos. Entonces dice ahí en el verso 14, que sería la segunda parte del verso 14, la que estaríamos considerando hoy. Dice, y, esto nos habla de continuidad lo que Pablo viene diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ningún soldado, hermanos, en aquellos días iba a la batalla si él no se ponía la coraza. ¿Y qué es la coraza? La coraza era una parte de la armadura, una pieza de la armadura que generalmente iba desde la cadera del soldado hasta el cuello, no incluía las mangas, con el fin de proteger todo el torso del soldado, ¿sí? Era una parte de la armadura que tenía como fin proteger el corazón y los órganos vitales del soldado para la guerra. Esa coraza en los días de Jesús y de Pablo generalmente era una tela gruesa de cuero a la cual se le cosían como cortes de pezuñas de animales o cuernos de animales, y en algunos casos ya un poco más sofisticada se hacía de pedazos de metal que se forjaban como en la forma del cuerpo del soldado. Ustedes han visto esas películas antiguas, es esa parte del soldado que protegía todo el torso del soldado. En algunos casos protegía la parte de adelante y protegía la parte de atrás. ¿Por qué? Porque de alguna manera el soldado al ir a la guerra se exponía. Y esta parte de la armadura tenía el fin de proteger y proteger los órganos vitales. Sobre todo, en aquellos días se le llamaba a los órganos vitales las entrañas o el corazón. Pero no es como hoy en día pensamos corazón acá. Generalmente en la mente antigua de Oriente, el corazón, que era las entrañas, incluía todo. Incluía los intestinos, incluía toda esta parte. ¿Sí? Porque de alguna manera, aún científicamente, hoy en día, yo escuchaba en estos días a un médico que decía que habían algunas partes de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, que estaban asociados con los intestinos. Por eso usted está teniendo tristeza y le duele como acá abajo, ¿sí? Entonces, para la mente del judío, todo el corazón era toda esta parte. Ahora, la coraza tenía el fin de proteger al soldado. Recuerde esa palabra, hermanos, porque esa figura, ese símbolo que Pablo va a usar con un lenguaje alegórico, nos muestra la importancia de esta parte de la armadura. Esta parte de la armadura tiene el fin de proteger corazón, pulmones, intestinos y demás órganos vitales. ¿De qué? Pues de todos los ataques del enemigo, sean espadas cortas, sean dardos, sean dagas, que eran los instrumentos que se usaban en aquellos días para la guerra. Entonces la coraza era como el chaleco de protección del soldado, ¿sí? Cuando él recibía golpes, recibía, digamos, un espadazo, la coraza lo protegía, principalmente en esta parte. Entonces el pasaje dice así, vestidos con la coraza de justicia. Entonces vamos a comenzar a ver qué significa eso espiritualmente. El hermano Joel Baker, él dice lo siguiente: la gente en los días de Pablo creía que los órganos como el corazón y el hígado eran la raíz de las afecciones. Las emociones como el gozo, la ira, se originaban principalmente en las entrañas. Entonces, que los creyentes se pongan la coraza de justicia para proteger sus partes vitales, nos habla de la importancia de proteger nuestro corazón, nuestras emociones, sobre los ataques del enemigo. Tenemos un enemigo invisible, y los creyentes son vulnerables, especialmente en el área de sus sentimientos y emociones, en esta guerra. Por eso necesitan una fuerte protección, y esa protección se llama coraza de justicia. Entonces, hermanos, la coraza de justicia, en un sentido espiritual, es aquella parte de la armadura que nos va a proteger, sobre todo en el aspecto de nuestro corazón. Los soldados antiguos nunca irían a la guerra, hermano, sin una coraza de justicia. Así el cristiano no puede marchar en el nombre de Cristo en este mundo con un corazón desprotegido, con un corazón vulnerable. Usted puede encontrarse un soldado. Él puede ser muy musculoso, él puede ser muy fuerte, él puede ser muy grande, pero el día que lo atraviese una bala o un cuchillo en alguna de estas partes, hasta ahí le llega su fuerza. Él es profunda, todos nosotros como hombres en esta parte somos profundamente vulnerables. Y eso que somos naturalmente también nos habla de una realidad espiritual sobre la cual Pablo nos va a hablar, que debemos cubrirnos o protegernos. Sobre todo, la coraza habla del corazón. De ahí mismo viene la misma palabra, coraza viene de corazón. Entonces, vamos a ver qué significa eso, la coraza de justicia, y cómo eso se aplica a nuestra vida. Entonces, primero podríamos decir que la coraza, porque esa parte de la armadura que protege mi corazón, tiene que ser de justicia. En aquellos días la coraza era de cuero forrado con algunos elementos, como mencionamos ahora. Pero ¿qué protege el corazón del creyente ahora en esta guerra? La coraza y el material es la justicia. Nosotros podemos estudiar la palabra justicia desde dos perspectivas, y ambas pueden aplicarse a este pasaje. Hay comentaristas que lo relacionan solo a un aspecto de la justicia y otros al otro aspecto. Pero vamos a darnos cuenta que ambos aspectos son muy útiles cuando estamos hablando de guerra espiritual. El primer aspecto de la justicia es la justicia por la fe en cuanto a la salvación, que es lo que cantábamos hoy en las alabanzas. ¿Qué significa eso? Cuando una persona cree en Cristo, Él ha sido justificado. ¿Qué significa eso? Lo que cantábamos en la canción de Glorioso Intercambio, que Dios ha puesto la santidad, la rectitud de Cristo sobre nosotros y ahora nos considera justos, inocentes. Nos libra de la condenación, del pecado, de la culpabilidad. Ahora Dios no nos ve en nosotros mismos, sino nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Y ahora por la fe, por gracia, somos justificados. Ese es un primer aspecto que obviamente cuando el cristiano pone sobre su corazón el aspecto de la justicia en cuanto a la salvación, ese cristiano no va a tener problemas de acusación con el maligno. Porque el maligno es experto en acusarnos. Esa es una de sus funciones. Como alguien decía, sentimientos de culpa, vergüenza y condenación relacionados a pecados del pasado, muchas veces son fruto de acusaciones que el maligno nos hace, sobre las cuales el cristiano que tiene puesta la coraza de justicia, que ha creído en la salvación de Cristo, que se aferra a esa salvación eterna, él puede resistir los dardos y ataques del maligno. Entonces, como dice Pablo en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, podríamos decir que parte de nuestra coraza tiene que ver con esa justicia de salvación. Esa justicia que necesitamos creer, esa justicia que necesitamos recibir, sobre todo cuando Satanás quiere acusarnos. Sobre todo cuando Satanás quiere hacer que nosotros estemos centrados en nuestro pasado, en los pecados que ya sucedieron y que ya fueron limpios y lavados por la sangre del Cordero. Ahora, en un sentido, ese es como el primer aspecto de la justicia sobre la cual debemos proteger nuestro corazón. Pero cuando yo leo la segunda parte de Efesios, yo siento que ese no es el énfasis. El énfasis está más en, no en esa justicia, si se puede decir, jurídica que recibimos por la fe en la salvación, sino tiene que ver con esa justicia práctica, del andar. Porque del capítulo 3 en adelante se nos está hablando del andar, del vivir, y de ciertos aspectos de la justicia que ya no tienen que ver con la salvación, sino que tienen que ver con la santificación que el creyente debe vestirse. Mire que ya en el capítulo 4, Pablo lo decía, Efesios 4:24. A estos creyentes Pablo ya les dice en el capítulo 2 que ya son salvos, ¿recuerdan? Que ya tienen vida por gracia. Pero aún las personas que ya son salvas, que tienen vida, que de alguna manera tienen esa parte de la justicia en sus vidas por la fe, dice ahí, en el 24, y vestíos del nuevo hombre. Y mire esa frase, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es eso, hermanos? El capítulo 4 nos habla de que nosotros debemos despojarnos de un viejo hombre, ¿cierto? Y vestirnos de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre surgió en Cristo. Ese es el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre tiene unas características. Es un hombre justo. Y es un hombre que es según la santidad de la verdad. ¿Qué significa eso? Justo nos habla que él tiene una relación correcta con Dios y sus mandamientos y con los demás. Cristo vivió una vida perfecta delante de Dios y perfecta delante de los hombres. Esa es su justicia. Y cuando dice ahí que este hombre fue creado según la santidad de la verdad, quiere decir que todo el nuevo hombre nos es revelado por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia me está diciendo que viva de cierta manera en justicia y santidad, está describiendo el carácter de Cristo, que es como una vestidura que ahora el creyente tiene que tomar y colocarse. Algo de Cristo, de su santidad, de su integridad, de su pureza, de su amor, de su misericordia. Todo eso, hermanos, es Cristo, pero ahora Cristo es como un vestido. Y ese vestido es descrito en la palabra, y ahora el creyente tiene que tomar ese vestido y colocárselo. ¿Ustedes me están entendiendo la idea? Cada día tenemos que vestirnos de Cristo. Ahora aquí se nos habla que debemos vestirnos un vestido de justicia. Y Pablo va a mantener la misma idea en Efesios 6. La coraza necesitamos colocárnosla, pero la coraza tiene unos materiales, que es la justicia de Cristo. Entonces podríamos decir que esa coraza, así como antiguamente tenía pedazos de pezuña de animal, pedazos de cuerno de animal, y se tejían en el cuero que se colocaba, así el creyente de alguna manera tiene que colocarse aspectos de la vida de Cristo sobre su corazón para proteger su corazón. ¿Qué aspectos? ¿Qué aspectos? Todos los aspectos que tienen que ver con la justicia y santidad. Que valga la redundancia, es lo que hemos estado hablando desde el capítulo 3 en adelante en la vida cristiana. Yo solo voy a mencionarlos porque no quiero detallarme ahí, sino quiero solamente resaltar lo que Pablo llega a concluir en Efesios 6. Efesios 4. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de Dios. Entonces yo necesito ahora vestir mi vida con la justicia y santidad de Dios, que se ha mostrado en la verdad. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en estos pasajes? Si usted vuelve al verso 2, vemos que debemos vestirnos de humildad, de mansedumbre. Debemos vestirnos de paciencia, de amor. Si usted va al verso 25, debemos vestirnos de verdad y hablar verdad, despojándonos de mentira. En el verso 26, debemos vestirnos de dominio propio y no de ira. Porque en el verso 27 dice que eso le da lugar al diablo. En el verso 31, debemos quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Y por el contrario, dice el 32, debemos vestirnos de benignidad, misericordia, perdón. En el verso 3 del capítulo 5, Pablo dice que debemos quitar esos trapos de fornicación, de inmundicia, avaricia. Y debemos vestirnos de santidad, pureza. Y si vemos los últimos contextos de la carta, hermano, vestirnos de la justicia de Cristo es vestirnos de sujeción, amor, buen testimonio. Todos estos son aspectos de Cristo, de la justicia y de la santidad de Cristo, que ahora nosotros debemos colocar encima para proteger nuestro corazón. Vamos a ir a un versículo en primera de Juan, hermano, que enseña esto de una manera ya aplicada en la práctica al creyente de lo que sería vestirse de justicia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Mueva su Biblia para que no mueva la cabeza tanto, que veo a algunos ya diciendo amén. Primera de Juan 3:18, está hablando de que debemos amar de verdad. Miren lo que dice Juan, ¿cómo protegemos el corazón en el aspecto de la justicia? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y mire esta frase, ahí es donde quiero llegar. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, mire lo que está diciendo Juan. Hermanos, amen, no de palabras, sino de hechos y en verdad. Y en eso aseguramos o protegemos nuestros corazones delante de Dios. Pero no solo delante de Dios, hermanos, sino delante también de lo que vamos a ver, del maligno. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? No sean oidores, sino sean hacedores, porque si ustedes andan en esa verdad, viven esa verdad, practican esa verdad, de esa manera van a asegurar, proteger, cubrir su corazón. Esa es la idea de la coraza de justicia. ¿Cómo yo puedo proteger los órganos vitales de mi vida espiritual? Pues yo los puedo proteger viviendo una vida justa, santa y recta, que es la manera como Dios permite que nosotros podamos proteger, asegurar nuestro corazón delante del maligno y delante, primeramente ahí, de Dios y delante del maligno. Entonces voy a citar unos comentaristas que hablan un poco de esto, la importancia de vestirnos de la justicia en relación a nuestro andar en Cristo. Alguien decía, William Barclay decía, por ejemplo, cuando un hombre está vestido de justicia es invencible. Las palabras no son una defensa de las acusaciones, pero una vida buena y recta lo es. Mira lo que está diciendo nuestro hermano. ¿Qué nos puede librar del ataque del maligno? No palabras. Él dice una vida recta y santa. Alguien más decía, la rígida moral, justicia de Cristo en nosotros nos reviste de una coraza protectora a la cual el enemigo no puede llegar. Entonces, hermanos, cuando Pablo nos dice vestidos de justicia o vestidos con la coraza de justicia, está hablando que nosotros debemos tomar en serio lo que Cristo nos ha dado y aplicarlo de verdad a nuestras vidas. todas esas cosas que hemos estado hablando, amor, misericordia, pureza, santidad, integridad, sujeción, todos esos asuntos, cuando el creyente los toma y los practica y los vive, eso es como una coraza de protección, sobre todo contra los ataques del maligno. Ahora, como decíamos en un comienzo, ahí usted va a entender ese versículo de Proverbios. ¿Se acuerda ese versículo de Proverbios que dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón? Si usted lee los versículos siguientes, ¿cómo guarda el proverbio el corazón? No digas mentiras, no andes por malos caminos, anda en misericordia, anda en amor. ¿Qué quiere decir? El andar recto protege sobre todo nuestra vida espiritual. Y sobre todo nuestro corazón. Ahora, hermanos, para saber lo importante de proteger nuestro corazón, debemos entender que él es vulnerable. ¿Cómo así? Si yo recibo una flecha, o un dagazo, o un espadazo acá, y me toca el corazón, fácilmente muero. Lo mismo sucede con el hígado, con el páncreas, son órganos vitales. Entonces un comentarista decía lo siguiente, de la misma manera que yo entiendo cómo está distribuido mi cuerpo y lo vulnerable que es mi cuerpo, todo cristiano debe conocer sus luchas, sus debilidades internas. Hay cristianos que son propensos a la ira, al desánimo, a la amargura, a la ansiedad, a la lujuria. Hay cristianos que son propensos a caer fácilmente ante la crítica, ante las pruebas, ante las necesidades. ¿Y qué es lo que pasa? En esos aspectos de debilidad, al yo entender que soy vulnerable en ciertas áreas, yo necesito vestirme de Cristo para proteger mi corazón. Y esa es la idea de Pablo, protejan su corazón, especialmente en aquellas áreas que somos vulnerables. Entonces, ¿en qué área soy vulnerable internamente? ¿En qué área soy débil? Porque, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Satanás es experto en tratar y atacar, es ahí. Si usted va a querer, en un sentido, si una persona en una guerra quiere matar a otro, le apunta ciertas partes. Si Satanás quiere herirnos, alejarnos, desanimarnos o llevarnos a pecar, él no va a apuntar a un pie. Él va a apuntar es a lo vital, a lo que puede matar. Ahí es donde él está interesado en llegar. Por eso debemos proteger esa parte con la coraza de justicia. Y gracias a Dios, hermanos, ya tenemos esa coraza en Cristo. Necesitamos colocárnosla. Y la idea de colocárnosla es la idea de primera de Juan. No solo colocarnos de oír o de hablar, sino con hechos y con verdad. ¿Qué quiere decir eso? Si la Biblia me dice que practique la misericordia, yo no solo debo decir amén a esas palabras y no solo debo hablarlas. Cuando veo tal vez el pecado, la debilidad de mi esposa, ahí debo practicar la misericordia. Porque si yo no practico la misericordia y Satanás va a ver que yo soy una persona vulnerable a la amargura y va a usar a mi esposa para herir mi corazón y volverme una persona amargada a tal punto que dé sangre y se va a ensañar en esa área. Si yo no he vestido mi corazón de santidad, de pureza y soy lascivioso, impuro, indecente, Satanás va a usar el dardo de la lujuria para entrar a atacar ahí. Porque una vez me hieren la inmoralidad sexual, mi vida espiritual comienza a desangrarse. Y ahí es donde está la guerra y ahí es donde debemos proteger nuestro corazón con la coraza de justicia. Ahora, hermano, yo veo caras de confusión. Yo sabía que en algún momento entender estas cosas es difícil en la enseñanza, pero viendo ejemplos, esto es maravilloso, hermanos. Y eso nos va a alertar de la obra de Satanás y cómo debemos protegernos. De tal manera que escogí 4 pasajes específicos en la Biblia donde se nos muestra cómo Satanás atacó y cómo algunos, sin proteger su corazón, cedieron al ataque del maligno. Y esos ejemplos nos van a mostrar cómo la justicia de Cristo tiene que ser realmente colocada en nuestras vidas para no ceder ante las artimañas del maligno. Entonces vamos a comenzar primero con el ejemplo de Judas. Pero antes de ver a Judas, vamos a ir a 2 Corintios 2:11. Que es un pasaje que vamos a estudiar ahorita. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones, hermanos. La mejor manera de protegernos es teniendo la coraza y entendiendo cómo actúa Satanás. Porque en la medida que yo entiendo cómo actúa Satanás, yo puedo protegerme, yo puedo evitar, yo puedo no darle lugar. Porque lastimosamente, hermanos, la ignorancia espiritual en la vida de muchos cristianos le da lugar al diablo. En vez de protegerse, en vez de evitar, ellos abren brechas, puertas, oportunidades para que el diablo tome ventaja. Entonces Pablo enseña lo que está enseñando, ahorita volvemos al pasaje, para que nosotros no ignoremos. Y vamos a ver el actuar de Satanás para no ignorar y sobre todo, hermanos, recuerde esto, proteger nuestro corazón. Judas, Juan capítulo 13, verso 1. Vamos a ver momentos donde la Biblia asocia la caída, asocia la tentación, asocia el pecado a una obra diabólica con personas que están caminando con Jesús. Judas fue una persona que caminó con Jesús. Judas fue una persona que vio los milagros, escuchó la enseñanza de Jesús. Judas fue un servidor de Cristo, hermanos. O sea que en ese sentido cualquiera de nosotros puede caminar en el camino de Judas, hermanos. Por lo menos en algunos aspectos. Y aquí el pasaje nos dice que cuando Judas cenaba en la cena, cuando estaban partiendo el pan y tomando el vino, ¿qué pasó? Dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué había sucedido con Judas? Judas caminaba con el Señor, servía al Señor, Judas estaba involucrado en el diaconado, pero ¿qué había pasado? Judas sin vigilar, sin orar, sin discernir, Judas había sido herido en su corazón con el veneno de la traición. Una daga lo había atravesado y Judas, aunque estaba con Cristo, estaba sangrando traición. Y en algún momento murió por esa herida. ¿Cómo esa herida se infringió? Ustedes recuerdan que aquí estudiamos el Evangelio. Todavía lo estamos estudiando los sábados. Pero la primera parte que estudiamos del Evangelio de Lucas, estudiamos a los 12 apóstoles. Y estudiamos la vida de Judas. Yo simplemente traje algunos recortes de ese mensaje para ver dónde Satanás encontró lugar en la vida de Judas para herirlo. Y recuerden, hermanos, que Judas, en este contexto, Judas no protegió su corazón. Y sin darse cuenta llegó el enemigo muy sutilmente y lo hirió. Y tal vez nadie se dio cuenta, pero estaba herido. Yo recuerdo ahorita hace poco, en la elección de Bolsonaro, no me acuerdo de qué año, una multitud de personas. Y él en plena campaña, a una semana de las votaciones, y entra alguien ahí en medio de la multitud, se acerca a los escoltas y sin que él se dé cuenta saca una navaja y lo apuñalea. Fue tan sutil que nadie se dio cuenta hasta cuando cayó. Una navaja, hermanos, tocó casi 3 órganos vitales. No murió de milagro. Dios lo tenía para presidente. Hermanos, pero a veces podemos estar en la multitud y en medio de la multitud escuchando, viendo, llega Satanás y nos apuñalea. ¿Y sabe cómo apuñaleó a Judas? Con el descontento. Judas tenía un descontento con el Señor porque él esperaba que el Señor reinara y escuchar que Jesús iba a morir, que Jesús iba a padecer, que no iba a ser ese rey glorioso que esperaban, lo decepcionó acerca de su Señor. Él tenía unas falsas expectativas y Satanás entró ahí. Y Satanás pesca en el corazón descontento, inconforme.
Y Judas se comenzó a llenar de amargura, de resentimiento, de insatisfacción. Y aunque estaba con Cristo, comenzó a desilusionarse de Él y terminó colgando su vida en el pecado de la traición. Satanás había ganado el corazón de Judas. ¿Qué nos enseña la historia de Judas? Que tenemos que tener cuidado con nuestro descuido espiritual. Que tenemos que tener cuidado con nuestro descontento. Que tenemos que tener cuidado con nuestras falsas expectativas. Porque cuando no sucede lo que queremos, nos indignamos y abrimos la puerta de nuestro corazón al diablo. Y el diablo viene a herirnos, hermano. Viene a matarnos. Él no está jugando. Si Él puede, lo va a hacer a usted blasfemar de Cristo. Si Él puede, lo va a hacer a usted rebelarse contra Cristo. Si Él puede, lo va a hacer morir en la sangre suya del descontento. Tenga cuidado de su corazón, porque Judas cayó. Cayó como un ejemplo, hermanos. De que no es suficiente estar acá, de que no es suficiente servir, de que no es suficiente ir a hacer milagros. Necesitamos proteger nuestros corazones, hermanos. ¿Qué sería lo que le faltó a Judas? Fe. ¿Qué le faltó a Judas? Amor. ¿Saben por qué? Porque Judas amaba más el dinero que a Cristo. Era avaro. Su corazón estaba en eso. Y cuando vio que Jesús no le iba a dar todo eso que él quería, se decepcionó de él. Y por 30 miserables piezas de plata vendió a Jesús. Satanás lo había herido con la codicia, con la ambición. ¿Qué estás buscando, hermano? ¿Su corazón está protegido por el amor a Cristo, por la fe, o usted vive en el camino del descontento? Ese corazón, hermano, fácilmente Satanás entra y lo hiere y la persona ni se da cuenta, hermanos. Una vez hablábamos con una mujer aquí. Entonces usted va a dejar todo por plata, todo. ¿Quiere que oremos por usted? No quiero. No quiero porque si ustedes oran, el Señor no me va a dar lo que estoy buscando. ¿Usted puede creer eso? Satanás había entrado en su corazón. No es un chiste, hermanos. Es algo que nosotros todos debemos cuidar. Por plata, hermanos. Había abierto su corazón a la obra del maligno. Entonces, Satanás es astuto. Imagínese a Satanás diciéndole a Judas: ¡ah! Ese no es quien dice ser. ¿Usted qué hace aquí perdiendo el tiempo? Mire, sirviendo a un Señor que va a ser humillado, a morir. Y hermanos, a veces Satanás comienza así. Yo escuchaba a una hermana decir: hermanos, yo ya me pongo a pensar, ¿qué hago yo cuidando a este hijo? ¿O qué hago yo haciendo esto? ¿Será verdad todo eso? Y comienzan a abrirle las puertas al corazón, al diablo, hermanos. Y Satanás no está jugando, hermanos. Satanás, el enemigo de nuestra alma, no está jugando. Entonces necesitamos proteger nuestro corazón con la sólida coraza de la fe, del amor incondicional, de la paciencia, para no caer ante los ataques del maligno. Segundo caso, el que estábamos ahí en 2 Corintios 2, verso 10. Si usted lee el contexto, es el contexto donde Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corintio que perdone a un hermano que pecó. Y en ese contexto él dice lo siguiente, dice en el verso 10: y el que vosotros perdonáis, yo también. Porque yo también lo he perdonado. Si en algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y mira lo que él dice en medio de un contexto de perdón: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, mire lo que decía Jaime Mirón en el comentario de Efesios sobre la coraza de justicia. Él decía: en el Nuevo Testamento se hace hincapié en 5 pecados específicos y peligrosos que exponen nuestro corazón. Y el primero que él describe es la falta de perdón. Cuando no hay perdón, como lo está diciendo Pablo ahí en ese contexto, Satanás gana ventaja. Y ahí vienen sus maquinaciones. Entonces mira el asunto. Cuando de forma personal, familiar o como iglesia comienzan a haber situaciones problemáticas y en nuestro corazón hay amargura, rencor, odio, resentimiento y falta de perdón, es como tener un corazón totalmente desprotegido. Porque lo que protege es la coraza. ¿Y la coraza qué tiene? Amor, paciencia, misericordia, perdón. Entonces Satanás ve el corazón amargado, el corazón que no ha perdonado, el corazón resentido, y constantemente está enviando dardos, dardos de crítica, dardos de juicio, dardos de enemistad. Y es un corazón expuesto, como dice aquí, a las maquinaciones del diablo. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos, y la vez pasada lo hablamos, un corazón demasiado sentimental, demasiado sensible, demasiado inclinado a la amargura, al odio, al resentimiento, es un corazón expuesto a la obra de Satanás. ¿Sí? Y a veces eso sucede en relaciones tan básicas como el matrimonio, como el trabajo, como nuestra comunión como hermanos. A veces usted se ve personas que están sangrando, heridas. ¿Por qué están sangrando heridas? Porque no hubo perdón en su vida, no hubo amor, no hubo misericordia y no hubo paciencia. Entonces, hermanos, a veces uno cree que el diablo le va a llegar así al cuarto con una imagen bien demoníaca, así bien roja, con alas. Pero no, hermanos, Satanás es astuto. Satanás sabe cuando hay algo con alguien que a mí me hiere, me ofende. Y él va a usar eso. Él va a usar eso para tocar esa herida, para lastimarme, para maltratarme. Y si yo no tengo esa coraza de perdón, de paciencia y de misericordia, yo termino siendo herido. Y mi corazón comienza a desangrarse. ¿En qué? De sangrarse en las heridas de la amargura, de sangrarse en las heridas de la contienda, de sangrarse en las heridas que producen la ira. En estos días leía a Nancy en algún podcast que decía: mujeres, la ira no controlada es un campo donde aterriza Satanás y sus demonios. Y es cierto. Cuando yo soy una persona iracunda, cuando yo soy una persona dada a la amargura, ahí le estoy dando. Eso es como cuando usted se coloca algo y eso atrae los bichos. ¿Sí? ¿Usted no ha visto esa situación? O cuando hay, por ejemplo, estiércol y eso trae las moscas. Así hay áreas de nuestro corazón que atraen el diablo y sus obras. Vamos, no debemos darle ventaja al diablo. Por eso Pablo decía ahí en el capítulo 4: airaos, pero no pequéis. ¿Y qué dice el verso siguiente? No deis lugar al diablo. Hermano, a veces usted cree que en un momento de ira, lo que nosotros pudiéramos hacer. Yo daba clases en un lugar, hermanos. Clases de teología, era un grupo lindo. Cuando comencé a preguntarle al grupo que fulano no volvió, ¿qué pasó? Mató una persona, está en la cárcel. ¿Cómo así? Sí, hermano. ¿Qué pasó? Llamé y le pregunté. No, imagínese. Alguien me robó. Cuando me robó, yo me llené de ira. Y no me medí, hermano. Me fui detrás, lo maté. Hermano, ¿usted cree que el diablo no estaba ahí? ¿Usted cree que el diablo no estaba ahí? ¿Qué usó? La ira de un cristiano. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta, muchos pecados graves, hermanos, son pequeñas puertas que nosotros le abrimos al enemigo. Entonces aquí Pablo dice que la falta de perdón, por eso es tan importante, hermanos, mantener un corazón protegido. Es un corazón que no tiene amargura, que él perdona fácilmente, que él ama fácilmente, que él olvida fácilmente, que él se reconcilia fácilmente. Eso es un corazón con coraza. Un corazón que aunque lo hieran, lo ofendan, lo decepcionen, no se amarga, porque el amor, el perdón y la paz de Cristo lo inunda y lo protege. No es que no lleguen los golpes llegan, Pero hay algo que me protege, ¿qué? El amor de Cristo. A pesar de que en el caso de nuestras relaciones matrimoniales, mi esposa no es así, lo digo por ustedes. Su esposa es difícil, problemática y contenciosa. A pesar de que ella es así, su corazón fuerte en Cristo tiene la posibilidad de amarla independientemente de. Es un corazón que protegido, antibalas, antiheridas, porque el amor de Cristo todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. O sea, necesitamos revestir nuestro corazón de ese amor para protegernos de la amargura, de la decepción con la familia, con los hermanos, con los incrédulos. Hay gente que vive sangrando. No, hermano, yo no puedo soportar eso. Me hizo esto y la siguiente semana, y me hizo eso. Y eso comienzan a mostrar heridas por todos lados. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón protegido. Fuerte. El corazón nunca es fuerte. Lo fuerte es ¿qué? La coraza. Yo no sé si usted me está entendiendo el tema, hermanos. Necesitamos blindar nuestro corazón con la justicia de Cristo. Ahí es donde todo lo que Jesús nos venía enseñando en la carta de Efesios no es opcional. Es el chaleco antibalas para la guerra. Tercer ejemplo. 1 Timoteo 5:15. Hermanos, y ya comenzando a entender eso, porque yo comienzo a ver esto, yo comienzo a decir, hermanos, yo no puedo ir a la guerra, yo necesito ir al hospital. De verdad, hermanos, hay personas que no pueden ir a la guerra, necesitan ir al hospital y ser sanados. Ser sanados porque su corazón está lleno de resentimiento, lleno de traumas, lleno de esto. Pero yo quiero decirle algo, Jesús es experto en sanar. Si usted tiene el corazón roto, herido, amargado, el Evangelio lo puede salvar y le puede dar una nueva vida. Había una mujer que llevaba 12 años sangrando. 12 años impura, débil, estigmatizada. Hermanos, si a veces nosotros llevamos años sangrando con un corazón amargado, un corazón resentido, un corazón herido, pues yo quiero decirle que esa mujer, cuando vio a Jesús, ella dijo, si tan solo lo tocar, Él puede sanarme. ¿Y sabe qué sucedió? La sanó. Cristo puede sanar. Si usted en esta mañana tiene ese corazón así, herido, amargado, sin perdón, resentido con su esposo, con su exesposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus pastores, Dios puede sanarlo, hermanos. Pero mientras usted no sane ese corazón, usted no va a ser parte de ese ejército, hermanos. Porque en ese ejército se necesitan soldados fuertes, preparados y vestidos para la guerra, hermanos. Entonces, entender estas cosas comienza a mostrarnos, ¿no, hermanos? Tercer ejemplo. Las mujeres de la iglesia de Éfeso, especialmente las viudas. ¿Qué sucedía en la iglesia de Éfeso? La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso creció muchísimo, hermanos. Tanto que se llega a decir, algunos comentaristas antiguos dicen que habían por lo menos 500 mujeres viudas en la iglesia de Éfeso. Y esas mujeres viudas estaban entregadas al servicio de la iglesia. Entonces, como ya eran viudas, la iglesia de sus ofrendas las sustentaba. Entonces, Pablo está diciendo que viudas te pueden ayudar. Y en medio de eso dice unas frases. Ahí vamos a ver un poco el contexto de mujeres viudas jóvenes que le dieron lugar al diablo. Fueron heridas por el diablo. ¿Y en qué áreas? Bueno, no tenían un corazón protegido. ¿En qué sentido? Vamos a verlo. Dice ahí en el verso 15, ya la situación. No es el caso de 2 Corintios de que perdonemos para no darle lugar al diablo. Aquí está, ya le habían dado lugar al diablo y se habían ido. Y ya aprendemos del fracaso de estas mujeres en esta iglesia, algunas de estas mujeres. Dice ahí, porque ya algunas se han apartado, mire esa frase, en pos de Satanás. Mire esa frase, hermanos. Estas mujeres, ¿qué habían hecho? Ya vamos a verlo en el contexto. Eran mujeres viudas, jóvenes, que se murió su esposo y quedaron en una situación vulnerables. Entonces ellas querían casarse de nuevo. Y en ese deseo de quererse casar, ¿qué hicieron? Se dejaron llenar por el diablo. Tanto que violentaron su pacto a Cristo y se rebelaron contra Cristo. Y se fueron tras el diablo. Ese es el contexto de la carta. Si usted no me lo cree, pues los versos anteriores está diciendo, yo lo estoy inventando, es lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué pasó con estas mujeres? Dice ahí en el verso 13, aprendieron a ser ociosas, andaron de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Y en el verso 11 nos dice, viudas jóvenes no agnitas, porque impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Y el contexto, ya está viendo ahí que lo que... mujeres quedan viudas, entonces la iglesia comienza a sostenerlas. Entonces estas mujeres se vuelven ociosas. No se ocupan, entonces caen en ociosidad. Y estando en ociosidad, comienzan a ir de casa en casa a chismear. Y en esa vida desordenada, en sus deseos, le abren la puerta ¿a quién? Al diablo. Y el diablo les trae el incrédulo. El incrédulo que les va a solucionar los problemas. ¿Y terminan qué? Rebelándose contra Cristo. Ese es todo el contexto. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Ahora vamos a la aplicación. ¿Por qué estas mujeres se dejaron herir por el diablo? ¿Por qué estas mujeres le dieron lugar a la tentación y dejaron a Cristo y se rebelaron contra Él? Bueno, hoy vamos a ver otra vez el aspecto del corazón vulnerable, hermanos. Es obvio que cuando una mujer casada, su esposo muere o se divorcia, ella queda vulnerable, hermanos. Y si ella no protege su corazón y sus deseos la van a exponer a situaciones peligrosas. Y ahí viene el diablo. Pero eso no solo le pasa a las mujeres, hermanos. Yo podría decir, en los años que llevamos sirviendo al Señor, que uno conoce que hay ciertas edades, que hay ciertas situaciones y ciertos contextos que ya nos exponen. Los viudos, los divorciados, los solteros, tengan 15 o 80, hermanos. Si ellos no cuidan sus deseos, si ellos no se ocupan, sino que andan ahí pendejeando, vagueando, ociosos, ahí se le va a abrir la puerta, ¿qué? Al diablo, hermanos. Al diablo. Que andaban de casa en casa, chismeando, ociosas. ¿Y qué pasó? Sus deseos comenzaron a ser alimentados ¿por quién? Y terminando yéndose por el diablo. Entonces, ¿en qué sentido sería proteger nuestro corazón, hermanos? En este aspecto de justicia, en un estado de vulnerabilidad. Es diferente, yo hablaba con una chica que, hermanos, sí soy deciso. No protegió su corazón y cayó en todo tipo de pecados. Y ella me decía, ahora hermano que me casé, que tengo mi hogar, ya estas áreas ya no son vulnerables para mí. Mire el cambio. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay épocas, hay jornadas que nos hacen vulnerables, hermano. Y yo quisiera advertirle a usted que si usted está en una situación, de pronto no es viuda, de pronto es divorciado, de pronto es soltero, y usted lucha con ese deseo de casarse, si usted no cuida eso, Satanás va a usar eso para sacarlo de la iglesia. Satanás va a usar eso para llevarlo a una mala relación. Satanás va a usar eso para llevarlo al pecado sexual. Eso sucede mucho, hermano. Entonces es un área vulnerable del hombre que necesitamos proteger. ¿Es así o no es así, hermanos? Necesitamos ponernos la coraza. Porque Satanás sabe explorar nuestros deseos, hermano. Nuestros deseos no son malos. El problema es cuando son estimulados a satisfacerse fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios de Dios. Entonces imagínese que Satanás le decía a la viuda, a una de estas viudas, usted tan joven y tan bonita, y en la iglesia no hay hombres cristianos. Mire ese compañero de trabajo. No es creyente, pero es un buen hombre. ¿Es que Satanás es así, no, hermanos? Satanás es celestino, pero un celestino maligno, diabólico. ¿Sí? Entonces, estas mujeres a tener vidas desordenadas, a no andar rectamente, a no vivir en santidad, que tenían un corazón propenso, Y llegó la flecha de Cupido, pero no era la Cupido verdadero. Era un ángel, pero no. Hermanos, a veces hay cristianos que uno los ve sangrando. ¿Por qué está sangrando? Porque no pudo controlar sus deseos y le dio lugar al diablo. Y el diablo lo hirió a través de una mujer impía. Un hombre impío. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando David vio a Betsabé desnuda, no vino Satanás a decirle: mira qué linda, puede ser tuya, nadie te va a ver? ¿Ustedes creen que ahí no estaba el diablo, hermanos, queriendo matar al rey que era conforme al corazón de Dios? ¿Ustedes creen que cuando Sansón vio a la filistea, no le dijo: mire, mire qué curva Sansón, mire qué cara Sansón, mire qué pierna Sansón? Pero esa mujer le cortó la consagración. Hermano, hay cosas que nos pueden matar y herir si no cuidamos nuestro corazón. Si usted está en una posición vulnerable en estas áreas, usted tiene que vestirse de pureza, de santidad. Usted tiene que tomar compromisos con Cristo, con su palabra, para no darle espacio en su corazón al diablo. Porque si no, el diablo va a venir ahí. Hermano, a Sansón, ¿cuántas veces vino el diablo ahí? Varias veces. Ya lo conocía. Entonces tenemos que aprender a discernir. ¿Se acuerdan esas palabras? Las artimañas del maligno, para no darle lugar al diablo. Porque el diablo es astuto. Mire esa frase que dice: estas mujeres se rebelan contra Cristo. O sea, el diablo puede estimularme hasta un punto que yo diga: ya no quiero saber de esto, me voy, me entrego. ¿Qué es eso? Esas son las palabras de un corazón ya herido, de un corazón ya sangrando. Tremendo, ¿no, hermanos? Cuide sus deseos. Porque el corazón habla, sobre todo lo que más se centraron los judíos en el corazón, eran las emociones y sus deseos. Cuide sus deseos, cuide sus sentimientos. Si usted no cuida su corazón va a ser expuesto al pecado. Y el último caso, entonces el primer caso, Judas. El segundo caso, la falta de perdón en Corintio. El tercer caso, las mujeres viudas de Éfeso que no guardaron su corazón. Y el cuarto caso, el caso de Ananías y de Zafira. Vamos a ir a Hechos 5, verso 1 en adelante. Hermanos, que usted se da cuenta que la obra de Satanás es muy astuta. Satanás tiene muchas obras, hasta en el mundo tiene obras de todo tipo, hermanos. La homosexualidad, el aborto, la ideología de género, esas son obras diabólicas, lo son. Tienen que ser reprendidas, pero generalmente eso no va a venir a nosotros, hermanos. Esas son obras con las que él tiene cautivo al mundo, pero la artimaña con el cristiano es diferente. La astucia como él quiere hacernos caer, pecar, es diferente y es tan sutil, hermanos. Por eso yo les decía que los ejemplos nos ayudan a entender, ¿no?, cómo se mueve la serpiente, a ver su rastro, su huella, sus huevos, y evitar el mal camino. Hechos 5, verso 1. También ese pasaje lo estudiamos cuando estuvimos aquí los sábados estudiando Hechos de los Apóstoles. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con su Zafira, su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Otro. Sé que son pasajes explícitos, hermano, ¿no? Yo solo estoy leyendo los pasajes que la Biblia nos muestra la operación de Satanás en algunos asuntos. ¿Cómo llenó Satanás el corazón de Ananías? Para que mintieses al Espíritu Santo y se abstrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Cuando ustedes recuerdan lo que estuvimos estudiando ahí en Hechos de los Apóstoles, el contexto es el avivamiento, hermano. A mí me impresiona esto, hermanos. Satanás está en medio de los avivamientos de la iglesia. Satanás está, mientras estamos cantando y orando y escuchando las palabras, Satanás está en medio nuestro, hermanos. Y estos hombres están en un medio de un avivamiento, y en ese avivamiento, como habían unas necesidades, algunos comenzaron a decir: yo vendo mi heredad y la pongo a los pies de los apóstoles. Entre ese contexto está Bernabé, ¿se acuerdan? Y varios están trayendo sus ofrendas, y Ananías dice: yo voy a traer también una ofrenda. Y vendió una heredad que él tenía y la trajo. Pero ¿en dónde estuvo la artimaña, la astucia de Satanás? Satanás comenzó a llenar el corazón de Ananías para mentir. ¿En qué sentido? Él decía que había vendido la heredad en tanto e iba a traer tanto. Pero ¿por qué Ananías no decía que él traía solo lo que él quería? ¿Por qué él mentía? Entonces nosotros estudiamos en ese caso que uno de los problemas de Ananías fue el querer aparentar ser igual de generoso a los otros. Y especialmente, ¿sabe cuál es el pecado de este caso? La hipocresía religiosa. Cuando yo me vendo a los demás como alguien muy generoso, pero en mi corazón no quiero dar eso. ¿Sí? Cuando yo quiero ser aplaudido y reconocido por lo que estoy haciendo, pero en mi corazón no existe esa misma realidad. Y nosotros estudiamos en aquella ocasión que una de las cosas que más detestó y denunció Jesús de los fariseos era la hipocresía religiosa. Y él no la iba a permitir en su iglesia. ¿Recuerdan, hermanos, los que estuvimos en esa reunión? Entonces, mire, Ananías y su esposa querían ser vistos, reconocidos. Había un asunto de engaño, hipocresía, fingimiento y a la vez mentira. Hermanos, Satanás siempre va a entrar sobre todo a las motivaciones de nuestro corazón. A veces el problema no está en lo que hacemos, sino el problema está en nuestro corazón y sus motivaciones. Satanás sabía que Ananías, como Judas y otros, hacían esto para exaltación personal, para gloria, para reconocimiento. No lo hacían por amor a Dios, lo hacían mintiendo. Tremendo, hermanos, porque a veces yo puedo estar cantando aquí, predicando acá, sirviendo acá, involucrado acá, y mi motivación no es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, ni la salvación de las personas, sino que me vean que yo hago algo. Y me aplaudan cuando lo hago. Y si no me aplauden, me amargo. Y Satanás sabe cuando yo soy orgulloso, hermanos. Satanás sabe cuando yo hago cosas con doble intención, hermanos. Satanás sabe cuando yo quiero ser visto. Eso es peligrosísimo. Esto es un pecado más de tipo, ¿qué? Religioso. Pecado de hipocresía, hermanos. Entonces Satanás comienza a decirle a Ananías: mira, como quieres ser visto, nadie se va a dar cuenta, sácale una parte. Y mire que comienza a conversar tres personas en este asunto. Mire lo tremendo, hermano, en la obra de Satanás: Ananías, Zafira y la serpiente. Mire esa conversación, hermanos. A veces en nuestro hogar, hermano, ¿con quién estamos conversando? Una vez un hermano decía que se le acercó una pareja. Y esa pareja le dijo al hermano: hermano, en unidad, le dijo la esposa a él, hermano, en unidad, en sujeción a mi esposo, hemos tomado la decisión de no volvernos a congregar. Entonces el hermano le preguntó: ¿y quiénes estuvieron en esa reunión? Y ella dijo: no, yo, y me estoy sujetando a mi esposo. Y él le dijo: y faltó el diablo. Faltó el diablo, él fue el que los convenció a los dos. Hermanos, Satanás es muy sutil, hermanos. Él usa nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestros miedos. Yo no doy todo porque me quedo sin una parte. Nuestros temores, hermanos. Satanás es tan astuto. Y el pecado grave fue que ellos llegaron a conspirar como pareja contra Dios. A mentir. Satanás los fue llevando a eso.
Imagínense eso, hermanos. Yo creo que ellos pensaban que nadie se iba a dar cuenta, hermanos. ¿Cierto? Porque esa es otra de las mentiras de Satanás. Sáquele que nadie se da cuenta. ¿Sí? Como el diablo le dice, haga la trampita de eso que nadie se da cuenta. No pague que no, nadie se da cuenta. Robe que nadie se da cuenta. Haga esto que... Hermanos, nosotros debemos tener cuidado con la mentira. Porque cuando le damos lugar a la mentira en nuestra vida, ahí entra, ¿quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de mentira? Un hermano decía esto en cuanto al matrimonio. Cuando usted no le esté diciendo la verdad a su esposa, tenga cuidado porque usted está abriendo una puerta, hermano. Usted está abriendo una puerta, la puerta del engaño. Cuando usted no es capaz de decirle la verdad a sus jefes. Cuando un hermano le pregunta algo y usted no es capaz de decir la verdad, tenga cuidado porque usted está entrando por un camino peligroso, hermanos. Un camino que Satanás generalmente usa. ¿Qué sucedió? Dice ahí, Pedro le dice a Ananías, verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendía, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, Ananías no tenía un corazón protegido por la integridad, hermanos. No tenía un corazón protegido por la verdad. No tenía un corazón sincero. ¿Y saben qué, hermano? Cuando el corazón no es sincero, íntegro y verdadero, es un corazón expuesto a la obra del maligno. Hermano, esto es tan sutil, pero la gente no se da cuenta. Recuerdo un día teníamos una persona que fue a la casa. Y la persona, ¿cómo estás? No, bien, ¿qué está pasando? No, está pasando. Y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Entonces mi esposa le dijo, bueno, vamos a dejar de llorar y me vas a responder con la verdad. Te vuelvo a preguntar, ¿qué pasó? Hermanos, 20 minutos llorando. Entonces le dijo mi esposa, bueno, vas a parar de llorar. Si no me dices la verdad, te vas. Hermana, sucedió esto, esto, esto. Hermano, nosotros somos muy fácil para ser mentirosos. Muy fácil para esconder las cosas. Pero recuerde que cuando usted está en la mentira, usted le está abriendo puertas al diablo. Es mejor decir la verdad aunque cueste, aunque sea vergonzoso. ¿Sí? Mejor es decir la verdad. Ahí Satanás encontró. Entonces, un corazón protegido es un corazón que íntegro. Como decía Efesios 4, hablad verdad entre vosotros. Un corazón íntegro que anda en luz, que anda verdaderamente, que no anda en hipocresía. A veces es mejor, como Diana decía, mejor un Pedro escandaloso y problemático y no un Judas hipócrita. ¿No es así, hermanos? Usted por lo menos con Pedro sabe a qué atenerse. Pedro explota, Pedro dice, Pedro... Judas no, hermano, Judas era... Sí, amén, aleluya. Y detrás es un mentiroso, una mentirosa. Bueno, nosotros hemos tenido casos terribles que uno dice, ¿cómo no vimos? ¿Cómo no vimos? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos quitarnos esas máscaras que exponen nuestro corazón al pecado y al diablo y procurar tener una coraza de integridad y de justicia en la cual Dios pueda proteger nuestro corazón. ¿Saben qué sucedió ahí? Verso 5. Al oír Ananías esta palabras cayó y expiró. Yo una vez escuché un predicador decir que Pedro lo mató con sus palabras. ¿Qué interpretación tan estúpida? ¿Qué mató a Ananías? El pecado y el diablo. No fue Pedro. ¿Qué lo mató? Su la paga del pecado es la muerte. Solamente que Dios permitió que se materializara en ese momento para que la iglesia entendiera la gravedad de ese pecado. Nosotros entendíamos la seriedad, la mentira, la hipocresía, el engaño. Abre las puertas para dardos espirituales que nos pueden matar, hermanos. Entonces, la enseñanza de hoy, ¿qué es? Vestidos de la coraza de justicia. Es lo que decía el proverbio. Sobre todas las cosas, hermano, necesitamos guardar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Con qué? Con la justicia, la santidad, la integridad, la pureza, la verdad de Cristo. Lo que necesitamos es la coraza de una vida pura, santa y obediente a la palabra de Dios. Termino con unas aplicaciones, mis hermanos. Primero, hermanos, yo termino con ese versículo, que también lo puedo ver con otro versículo, el de sobre todas las cosas guardadas. ¿Qué significa sobre todas las cosas guardadas, hermano? ¿Usted tiene que cuidar su ministerio? Sí. ¿Usted tiene que cuidar su familia? Sí. ¿Usted tiene que cuidar su casa? Sí. ¿Usted tiene que cuidar su carro? Sí. ¿Usted tiene que cuidar su dinero? Sí. Todo eso debe preocuparle. Pero sobre todo, cuide su corazón. Porque de nada le sirve tener todo de afuera bien mientras su corazón está mal. Dios está centrado. La religión cristiana, como decía un comentarista, es la religión del corazón. Sobre todas las cosas, hermano, cuide su corazón. Su corazón está lleno de amor, de paz, de fe, de integridad, de verdad. O su corazón está expuesto. Como dice Cantar de los Cantares, me pusieron a cuidar las viñas y la que era mía, ¿no? Cuide. A veces yo quiero ayudar al otro a que no mienta, a veces yo quiero ayudar al otro que en esto, pero antes de ayudar a otros, ayúdese usted, cuide su corazón. Cuide su corazón, hermanos. Yo tuve esa experiencia en estos días con el grupo de hombres. Tantas cosas que estamos haciendo y los hermanos estaban leyendo el libro y hubo un momento que yo me relajé, yo dije, yo ya me he leído ese libro, ¿yo para qué me lo voy a leer? Y el Señor me trajo ese versículo, no sea que siendo heraldo para muchos vengas a ser condenado. Hermano, antes de salvar a los otros, sálvese usted mismo. Antes de cuidar de otros, cuide de usted mismo. Cuide de usted mismo. Hasta usted con sus hijos, usted no va a poder cuidar a sus hijos bien si usted no cuida su corazón. ¿No es así, hermanos? Muchas veces nuestros hijos están recibiendo sangre de heridas de nuestro corazón amargado. Cuide y sane su corazón. Primera aplicación, hermanos. Segundo, ¿saben qué decían algo? Yo algunos dormidos. Ya vamos a terminar, hermano. Ya vamos a ir terminando. Solo tengo 7 aplicaciones más. No, solo tengo una aplicación más. 2. Hermanos, esta coraza de cuero era pesada. Era pesada. ¿Se acuerdan el caso de ahí que cuando se puso la de Saúl que no podía ni caminar? Hermanos, la coraza de un soldado era pesada. Como cuando usted va al ejército y el soldado se pone todo lo que tiene que poner. Eso es pesado, hermanos. Esos hombres se vuelven así grandes y fuertes porque cargan un peso realmente grande. Hermano, la justicia del Señor no es algo liviano. La santidad, la rectitud no es algo liviano, es algo pesado. Por eso necesitamos que fortalecernos en Cristo para poder cargar el peso. Hermano, vivir una vida íntegra es costoso. Vivir una vida sin hipocresía es costoso. Vivir una vida donde tenemos que amar, perdonar y soportar no es fácil, es pesado. Pero es un peso que vale la pena llevar, hermanos. Es el peso de los soldados de Jesucristo. Es el peso de los que van a ir a la guerra. Es el peso de los que llevan el reino de Jesucristo a avanzar. Yo tenía una frase que no la dije la vez pasada, pero es cierto, hermanos. Mejor una verdad difícil que una mentira fácil. ¿Qué sentido? Yo he escuchado a una hermana que me decía, hermano, esa verdad es terrible. Bueno, la mentira es agradable, pero mata. Mejor una verdad terrible. Terrible no es terrible la verdad. Terrible es que a veces me parece muy grande a mí. Pero mejor la verdad que pesa y no la mentira que engaña, hermanos. Entonces procuremos cargar el peso de la justicia y de la verdad en Cristo. Y lo último, hermanos, ¿por qué Pablo decía que se pusieran la coraza? Porque venía una guerra, hermanos. ¿Usted ha visto una guerra? Yo vi ahorita un audio de los que mandaron los soldados que mataron por allá en el sur del Cauca. Y el general les decía desde afuera, ¡salgan, salgan! Y el soldado le respondía, ¡mi general, no podemos salir! ¡Nos están disparando de todos lados! Hermanos, estamos en una guerra y vamos a recibir muchos disparos, muchos ataques, muchas tentaciones, muchas dificultades. Y si no protegemos nuestro corazón, vamos a caer en esta guerra, hermanos. Entonces, vistámonos de la coraza de justicia, para que podamos estar en pie en el día malo y resistir. ¿Qué pasajes, no, hermanos? Señor, nos ayude a proteger sobre todas las cosas nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, Señor. Tu palabra que es pura, Señor. Tu palabra que es santa, Señor. Mira cómo tu palabra viene, Señor, a enseñarnos, Señor. Mira cómo tu palabra viene a advertirnos, Señor. Mira cómo tu palabra es lámpara, Señor. Nosotros estamos en un tiempo difícil, Señor. Estamos realmente en una guerra espiritual, Señor. Y solamente en ti, Señor. Solamente en tu justicia, solamente en tu verdad, solamente en tu santidad, Señor. Vamos a podernos proteger ante tantos ataques, Señor. Ante tantas tentaciones, Señor. Somos tan vulnerables, Señor. Cualquiera de nosotros puede ser Judas, Señor. Cualquiera de nosotros puede caer en los deseos de estas mujeres en Éfeso, Señor. Cualquiera de nosotros podría pecar como Ananías y Zafira, Señor. Señor, guárdanos de darle lugar al diablo, Señor. Guárdanos de ser engañados. Guárdanos de caer en sus artimañas, Señor. Que nosotros podamos discernir, Señor. Que nosotros podamos orar, Señor. Que nosotros podamos velar, Señor. Que nosotros podamos pelear la batalla que tenemos por delante, Señor. Con la victoria tuya, Señor. Te pido que esto que nos habla, Señor, esto que nos enseña sea luz en medio de nuestro diario vivir, Señor. Sea luz en medio de las circunstancias, Señor. Aún sea luz para sanar los corazones que tal vez hoy en día están heridos, Señor. Que sin darse cuenta cedieron ante las mentiras, el engaño y la acechanza del maligno, Señor. Tú dices que conocerías la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Que estas verdades que tú nos estás llevando a conocer nos liberten, Señor. Nos liberten de la mano del maligno, nos liberten de la tentación y del pecado que nos asedia, Señor. Te damos gracias por habernos traído hasta aquí, por tu palabra, por lo que nos has venido enseñando, Señor. Toda gloria, toda honra a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.